Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el libro de Apocalipsis es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y nos hemos detenido un momento en este versículo porque tienen muchísimas cosas que nos interesan a nosotros. Entonces estamos tomando el detour, como dicen aquí, estamos tomando la salida de un lado para explicar otras cosas que atañen a este versículo bíblico. Y hemos estado estudiando que Dios va a resolver el problema del mal. Cuando hablo del mal, estamos hablando, de aquí de nuevo se lo voy a poner de este lado del pizarrón, porque resulta que este mal es la política completa del sistema de Satanás para la raza humana. Y los inicios de este sistema tienen que ver de nuevo con este arbolito. Sí, le sigo poniendo este arbolito porque es importante. Se conoce este sistema como el mal, en mayúscula, o como la maldad. Y este sistema incorpora el bien y el mal humano. Incorpora también la religión. Incorpora la filosofía. Incorpora una serie de cosas que le voy a ir agregando aquí a medida que se nos enseñe, pero este sistema está en todas las cosas que existen en la faz de la tierra. Ese es el sistema que se presenta separado de Dios. Este sistema emana después de la caída del hombre y hace su sede en Babilonia. Eso es lo que estamos estudiando, que Dios tiene su nación, su ciudad, que es Israel, y Satanás tiene Babilonia. Babilonia siempre ha querido hacer las cosas separadas de Dios. Y ese es donde se proponen todas las religiones del mundo. Hay muchísimas religiones, todas son antropocéntricas. Vienen del hombre hacia Dios, y el hombre se trata de aprobar ante Dios por sus propias obras. Básicamente, hacia el Dios que ellos proponen, no hacia el verdadero Dios. En el momento que Dios resuelva este problema de este sistema, no habrá más abolición ni libre albedrío, porque el motivo por el cual hemos sido creados es para que nosotros escojamos entre este sistema, que verdaderamente no conocíamos, y no sabíamos que era un sistema completo, porque no habíamos venido a Cristo, no habíamos visto la verdad. Entonces vivíamos en él contentos haciendo las cosas del mundo sin conocer las cosas de Dios. Pero una vez que conocemos las cosas de Dios y empezamos a través de nuestro crecimiento espiritual a desenmascarar este sistema, este es un sistema dañino que a nosotros nos va quitando todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, lo que Satanás quiere hacer es evitar que los hijos de Dios crezcan espiritualmente, porque esos son los fuertes. Una vez que nosotros conocemos a Dios, lo vamos a amar, y vamos a querer hacer su voluntad, y en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual, entonces Satanás va a permitir que los ángeles especializados en las personas que están creciendo espiritualmente comiencen a ponerle problemas. Pero nosotros sabemos que es más grande el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y la labor de nosotros es desenmascarar esto, haciendo conocer el plan de Dios. Cuando ves la verdad absoluta, te das cuenta de que esto es una mentira. Entonces, el asunto es que Dios va a eliminar este sistema completamente. Lo que pasa cuando Babilonia es destruida, junto con Babilonia, todo este sistema es destruido. Se acabó este sistema. Este sistema ha existido desde Adán y va a finalizar cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra por segunda vez. Después de la tribulación, viene, salva físicamente a los moradores en Israel, porque ya son creyentes, y con ellos entra a poblar de nuevo. Miren, las condiciones que van a existir en el milenio son idénticas a las condiciones que existían cuando estuvo el Jardín del Edén. No va a haber más guerra, no va a haber más enfermedades, todo el mundo va a pensar de la misma manera, los que vienen con el Señor Jesucristo no van a tener necesidad de que les enseñe nada, porque ya se las saben todas, porque ya supieron de nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere a los judíos van a saber la palabra de Dios perfectamente bien. ¿Ah? El mundo entero tiene que aprenderla, pero ya ellos lo saben. ¿Sí se dan cuenta? Es una maravilla. Cuando está nuestro Señor Jesucristo reinando en la faz de la tierra, hay un orden extraordinario. Toda la gente conoce. Y a pesar de todo eso, a pesar de estar eliminado este sistema del conocimiento del bien y del mal, está representado por esto. El sistema del bien y del mal. Pero todavía tienes la naturaleza pecaminosa. O sea, los pobladores, los moradores, que van a estar en el milenio, todos tienen la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. O sea que internamente van a querer desobedecer a Dios. Y también tienen el mundo que ofrece muchas cosas y van a querer obtener las cosas del mundo sin Dios. Pero este sistema de religiosidad y de la maldad no va a existir. ¿Por qué? Porque Satanás está encadenado. Está encadenado, lo único que tiene es eso. Y a pesar de tener, porque este es uno de los argumentos que propone este sistema, que tiene que haber igualdad. Que cómo es posible que haya ricos y haya pobres. No, señor, todo el mundo tiene que ser igual. Todos somos seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que propone este sistema. Pero ese sistema olvida que todo el mundo tiene libre albedrío y tú vas a escoger lo que quieres ser. A pesar de las condiciones en las que sales, tú vas a querer escoger, si se dan cuenta. Entonces él propone este sistema y él dice, si todo está bien, por eso el comunismo entra, por la mentira que propone. El comunismo es la mentira más grande que existe, el socialismo. Es una mentira, pero extraordinaria. Entonces la gente cree en esto porque creen que le van a dar. Ah, yo me merezco tener esto y me merezco tener aquello. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta que eso destruye todo el sistema que hace que exista capital. ¿Sí me explico? Y aún así, cuando están en este sistema que es perfecto, van a querer desobedecer a Dios y separarse de él. Sin este sistema. Y Dios demuestra de esa manera que no importa cuáles son las condiciones terrenales que existan, el hombre siempre va a desobedecer a Dios. Lo va a desobedecer, pero la salvación viene por medio de lo que nuestro Señor hace. Entonces, es muy interesante, porque teniendo un ambiente medio perfecto, que es lo que dice, si tuviéramos un ambiente medio perfecto, no hubiera pecado. Aún con el ambiente medio perfecto, el hombre va a desobedecer a Dios. No importa que un hombre tenga, suponte que el hombre le fascina una mujer preciosa, que esa es la mujer que viene, o que la tiene. Si tiene la naturaleza pecaminosa, y tiene las hormonas desbaratadas, ¿ustedes creen que no va a haber a otra? O sea que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí y siempre va a querer hacer de la suya, separada de Dios. O sea que ese argumento de que si el ambiente medio es perfecto no van a haber más es mentira. Mentira. Si todos somos iguales no va a haber problemas. Sí van a haber problemas. Van a haber hambrunas, van a haber guerras, van a haber problemas de todas clases. Porque así es. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, este sistema completo se va. Va a haber una nueva civilización, se la podemos decir de esa manera, pero un nuevo sistema capitalista. Completamente nuevo. De acuerdo a la Biblia, punto por punto por punto por punto. Pero no va a haber la maldad. No va a existir. No va a estar aquí. No le permite Dios porque lo tiene encadenado a Satanás en la oscuridad. Hacia allá nos dirigimos hasta este momento. Y esto ocurre, el final, el toque final de esto es la destrucción de Babilonia. Cuando Babilonia está destruida, después de eso inmediatamente Dios va a Israel. En Israel, en el valle de Esdralón, destruye a todos los enemigos de Israel y regresa como el rey de Israel. Como el hijo mayor de David. Para que se cumpla la promesa del hijo mayor de David, tiene que tener vida eterna, porque es una promesa eterna. El hijo de David tiene el reino eterno. Tiene que ser Dios para tener el reino eterno, ¿sí me explico? Y Jesucristo es Dios, pues, por eso existen los dos, el linaje de nuestro Señor Jesucristo por dos lados, porque la ley exige dos testigos. Y ahí están los testigos de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías. Pero, como les dije anteriormente, en la mayor parte de las sinagogas hoy en día no se enseña a Isaías. No se enseña Ezequiel, donde están todas las profecías acerca del Mesías. O las tuercen, pero por lo general no hablan esos rollos. Por lo general están hablando de otras cosas. Porque ahí dice, va a venir, y cómo era, y dónde iba a estar, y cuánto tiempo iba a pasar desde que se terminara de construir el templo, y desde que se diera el edicto de... Porque ahí está todo escrito, pues. Cuando se dé el edicto, que los dicta Ciro, van a transcurrir tantos años. Y exactamente cuando pasan esos años es que viene el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel. Entonces, por ahora Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes a toda la raza humana. Y para demostrar todas las facetas del horror y de la arrogancia y la rebelión y el contraste de su gracia y su justicia. Dios sabe todas estas cosas. Ahora, lo que hice la semana pasada es entrar por un momento a la campaña de Armagedón. En Israel, una campaña que tiene 8 etapas. Se las tengo que dar muy lentamente porque tenemos que cubrir mucho territorio. Ya vamos a empezar a abordar la parte donde todo el mundo le gusta de Apocalipsis, que son las copas, ¿verdad?, que se derraman, y las trompetas, y los caballos, que ven todo eso, bueno, es parte de una imaginería que utiliza Dios para dejar saber lo que va a pasar y cómo va a incrementar el juicio sobre los moradores de la tierra, los que están aquí, que han quedado después que los creyentes hayan sido levantados al cielo. Aquí vemos que esta campaña tiene 8 etapas. Le voy a dar la primera etapa y de ahí vamos a expandir esto mucho. Y después, para darle el segundo punto, me demoro hasta la segunda clase, tercera clase, cuarta clase. O sea que vamos a estar un rato en el primer punto. La reunión de los ejércitos del anticristo en el valle de Esdralón, que es un enorme valle llamado por Har Megido. Har, que es la montaña de Megido, ¿verdad?, en hebreos. Y la referencia sale de esta montaña entonces donde existió la antigua ciudad cananea de Megido, donde se han encontrado, de acuerdo a ciertos arqueólogos, dicen que han habido 17 capas de 17 civilizaciones en esa zona. Hay otros que dicen que han habido 21 capas de civilización. En el transcurso de tiempo desde que se conoce la ciudad de Megido, ¿verdad? Que estamos hablando remontándonos 4.000 años atrás. Todo depende del libro que lean y del arqueólogo. Ahí se encontraban, entonces, se encontraba esa ciudad en las faldas de la montaña con vista al valle, y es en ese lugar donde los ejércitos del anticristo se reúnen y se organizan. Quiero que sepan que la mayor parte de las ciudades que se construían en el tiempo antiguo se construían sobre las montañas. ¿Por qué? Es uno de los puntos, sí. ¿Qué otra cosa? También, fertilidad, se dan ciertas clases de... Pero una de las más importantes, ¿cuál era? No, no, estamos hablando de la edificación de ciudades en montañas. No había aire acondicionado. Y esas son zonas donde tú puedes dormir tranquilamente con frío. La ciudad de México está construida pues bien elevada, Bogotá. Las grandes ciudades están en lugares muy elevados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había aire acondicionado y las personas pues se movían en un lugar donde se sentían bien. Pero también se daba muy buena verdura y también se daba, había protección porque desde arriba veía los ejércitos que venían en contra de ti. La mayor parte, no todas, hay muchas que se han hecho en las partes bajas. Vemos pues que mientras están ahí, les llegan noticias malas, porque ahí se reúnen estos ejércitos del anticristo y se organizan y la utilizan como base logística antes de atacar, o sea, se están preparando para la batalla, cómo van a hacer para suministrar a las tropas que van en contra de Israel. Mientras están ahí, les llegan malas noticias y el anticristo mira hacia el este y ve la destrucción de Babilonia y eso indigna y lo hace atacar a Jerusalén. Entonces aquí tenemos un evento extraordinario. Ya les he dicho que Jerusalén, les voy a hacer el pequeño mapa. Ahí se dan cuenta del mapa. Aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y precisamente al este está la ciudad de Babilonia. En la misma zona, yo les estuve preguntando, hay orientación horizontal, como el horizonte, y vertical. Cuando hablamos de orientación vertical, estamos hablando de los meridianos. ¿Cómo se le llaman los que son así? Estos son los paralelos, son los paralelos. Entonces, son los paralelos, ¿verdad? Y está en la zona geográfica que está es paralela a Jerusalén. Y están al lado del río Tigris, ¿verdad? Eufrates, perdón. Eufrates. Tigris está arriba y el Eufrates está aquí abajo. Entonces Babilonia era la sede y siempre ha sido, y les di una cantidad de información extraordinaria acerca de la sede del mal. Ahí es donde se construye la Torre de Babel, que los hombres tratan de edificar un edificio grandísimo, dizque para llegar al cielo y para evitar el próximo diluvio, porque había venido el diluvio, entonces ellos dicen, bueno, si viene aquí estamos bien alto para que no nos ahoguemos. Y claro, estaban tratando de hacer las cosas separadas de Dios. El asunto es que ellos se van a preparar cuando en el Megiddo, en el valle este, es donde se preparan, es un valle grandísimo. Incluso Napoleón estuvo en esa zona y dice, este lugar es perfecto para una batalla campal. El asunto es que él va a ver lo que está pasando aquí en Babilonia, no es que lo va a ver con la vista, porque imagínense la distancia que hay aquí, es una zona montañosa, no es que lo vea, está en el valle, no puede parar a ver. Pero hay televisión instantánea. Hoy en día sabemos que hay satélite y él va a saber que está siendo atacada, que Babilonia ha sido destruida completamente. Y nos hemos dado cuenta que la Babilonia que va a ser destruida no está en Italia. No es Italia, no es Roma. No es en el tema ecuménico mundial, no sale de Roma, sino sale de Babilonia. ¿Eh? Que eso es una distinción muy fuerte que tenemos que hacer. Y decir una gran cantidad de evidencia que es la Babilonia literal, que no ha sido reconstruida hasta el momento, pero las naciones se van a reunir y van a reconstruir esa ciudad para ser destruida más adelante y va a ser la sede mundial. Vemos pues en este asunto que él se da cuenta que está siendo atacada Babilonia y se vierte en contra de Israel. Y es ahí ya la destrucción de Babilonia viene súbitamente, en una hora se desaparece. Y él ve solamente el humo, él ve la destrucción, se pone furioso porque él sabe que esa es la sede de ese ejército. La sede de los ejércitos que se están amalgamando es Babilonia y Dios les destruye su sede. Entonces ahora quiere destruir Jerusalén, que es la sede de Dios. Pero es donde viene nuestro Señor Jesucristo y los acaba en el mismo instante. Aquí ocurre un anuncio angélico en Apocalipsis 14:8 que anuncia que el reino de los hombres, la grande, ha caído. Permítanme llevarlos de nuevo. ¿Ya vieron esto, verdad? Ténganlo en mente. Vamos a regresar a la última que vimos. ¿Ok? Y aquí tenemos el próximo, el que le estoy diciendo. Mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo, ¡ay! ¡Ay, la gran ciudad! Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado su juicio. En una hora la destrucción de Babilonia ha llegado. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que es algo súbito, algo que pasa súbitamente, y estamos dándonos cuenta que no es una bomba atómica porque Nosotros ya vemos a través de las escrituras que ahí van a vivir los chacales, van a vivir los búhos, van a vivir las avestruces, van a venir los animales salvajes, pero no va a pisar en ese lugar. Más nunca va a ser habitada Babilonia por ningún ser humano, ni aún por los árabes que son beduinos, ¿verdad? Nadie va a vivir ahí, solamente los animales salvajes van a vivir ahí. Y dice, la ciudad fuerte porque en una hora ha llegado tu juicio. Y después, en Apocalipsis 14 y 18, leemos la siguiente información. Y le siguió otro ángel, segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Uno de los sistemas que utiliza Satanás es que él, cuando tiene la forma de poder del sistema cósmico, es la tiranía. Él le da a los suyos poder absoluto. Eso, en esto copia él a Dios, porque Dios nos dice a nosotros que cuando nosotros regresemos al reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a reinar con vara de hierro. Pero no va a ser tiranía, sino vara de hierro. Van a haber leyes que son específicas, las cuales se van a llevar a cabo por medio de... ¿Quién va a llevar a cabo las leyes de Dios durante el transcurso del milenio? Nosotros que nos queremos tanto. Los ganadores, no los perdedores. Los perdedores van a estar haciendo otra clase de labor. Pero los ganadores van a ser entrenados para reinar. Nosotros somos los incorruptibles. No tenemos la naturaleza pecaminosa y la abolición o libre albedrío ya no es el tema para nosotros. Fíjense, entonces le estoy hablando del sistema que utiliza él de la tiranía, tratando de falsificar lo que Dios hace. Pero en esa tiranía, ¿qué? Ustedes han visto los lugares donde existe un poder totalitario. En Venezuela existe hoy en día. Ellos son los que mandan, ellos son los que dicen y se hace lo que ellos digan. Punto. Ahí no hay democracia. Tienen el brochazo de democracia por fuera, pero ellos controlan todo. O sea que no hay democracia. ¿Qué? Los países que utilizan la tiranía son los países que están siendo elevados por este sistema. Este sistema los eleva. Ellos tienen todo. ¿Usted cree que esas personas no tienen todo y son bendecidos dentro de sus ojos? Claro que sí. ¿Saddam no era bendecido? Saddam Hussein tenía lo que le daba la gana. Hacía lo que le daba la gana. Lo que quería. El otro que mataron, Gaddafi, uff, se tenía de todo lo que se le puede pensar a un hombre. ¿Ok? Porque los hombres se creen gallitos. Entonces el hombre lo que piensa, hombre, va a tener una rubia, una morena, una china, una rusa, una de California y una, o sea, tiene en su mente, tiene el harén, pues, de mujeres diferentes. Y todo el dinero, y todas las amistades, y todo el licor mejor del mundo, y puede dar regalos extraordinarios porque la fuente de ingreso que tiene es inagotable. O sea, está súper bendecido. Pero ¿sabían una cosa? Saddam Hussein no dormía en la misma casa dos veces. Del miedo que tenía que lo mataran. Y lo mismo con Gaddafi. Ellos presentaban una serie de cosas, fíjense que no tienen paz ni tranquilidad, porque tenían que tener algo tan intricado. ¿Se dice la palabra intricado? ¿Está bien? ¿Intricado? O sea, bien, otra palabra en inglés es convoluted, como el cerebro, que es así, que es muy difícil, como un laberinto. De maneras que ellos utilizan para que no los envenenen, para que no los maten, para que no les hagan nada. O sea, cada rato están jugando ajedrez. No pueden dormir bien porque tienes que estar pensando quién me va a hacer y qué hacer, porque todos te dicen que yo sí te quiero, pero ellos saben que ellos matan a todo el mundo, pues a ellos no les interesa nada, entonces temen también. O sea que lo que parece por fuera muy grande y muy hermoso y muy chévere, en realidad la verdad es, todo el tiempo andan no hay paz ni tranquilidad en ninguna clase. O sea que él te da la parte externa, que te parece bien y todo el mundo dice, wow, lo mismo que pasa con los famosos actores de Hollywood. Las actrices de Hollywood tienen todo, viajan en jets, tienen unas fiestas increíbles, están con la gente más linda, ¿no? ¿Y por qué se matan? ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué están en drogas? ¿Por qué están tan destruidos? La mayor parte de ellos tienen que pasar por alcohólicos anónimos o tienen que ver un sistema. Sí, todos ellos. O sea, por fuera se ve muy lindo, pero por dentro. Esta gente, mira, no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tiene amor, no sabe lo que es el amor, el verdadero amor. No saben. Tienen miedo de que los utilice solamente por su dinero. O sea, por fuera todo bonito, por dentro no tienen nada. Ellos añoran tener lo que tiene una persona pobre que ama a su familia, que tiene sus hijitos y que están felices y que comen poquito pero comen sabroso. ¿Me explico? Porque con amor y con paz, oye, tú te comes unos frijolitos y te salen, bueno, eso es lo mejor que te puedes comer.
Delicia.
Y después te duermes tranquilamente. Eso te lo da Dios nada más. Pero lo que pasa es que la gente cree que este sistema ofrece lo mejor y lo máximo. ¿Sabes quién te va a dar lo mejor y lo máximo? Nuestro Señor Jesucristo. Especialmente cuando regreses a la faz de la tierra, tienes todo esto y lo tienes con amor. El rango tiene su privilegio. Es algo maravilloso. Fíjense que extraordinario. Este sistema, con el sistema, él ofrece, una de las cosas que él ofrece a los líderes es poder. Cuando una persona llega a ser millonaria, ya no le interesa tanto los millones, lo que quiere ahora es ¿qué? Poder. Quieren el poder. La para mandar y para decir, yo soy el que digo y yo soy el que hago. ¿okay? Entonces es lo que le ofrece a los líderes mundiales, y por eso dice ahí que les has hecho de beber a todas las naciones el vino de la pasión de tu inmoralidad. Hay una inmoralidad tremenda dentro de estas cosas, ¿okay? Porque por fuera te ponen una pantalla impresionante, pero por dentro, de nuevo les digo que hacen lo que les da la gana, pero lo hacen todo a soto bosch. ¿Sabes lo que quiere decir soto bosch? Soto bosch es una palabra que dice a voz callada, ¿okay? Nadie sabe nada, ahí no dice nadie nada. Después vemos en Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran terremoto, tal como no había habido desde que el nombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto que la gran ciudad, Babilonia, fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor, de su ira. Las últimas siete plagas que manda Dios a la faz de la tierra en incremento, porque va incrementando, es las copas. Aquí, el cáliz, la copa, el cáliz es una copa de la furor. La final es para la gran Babilonia, la cual la destruye completamente. Hay un terremoto grandísimo, como les está diciendo ahí, que no sé por qué será causado, pero ahí está el terremoto. Y después en Apocalipsis 18:1, es que mire, cuando nosotros tenemos esta información, estamos adelantados del resto de la gente. Ya nosotros sabemos lo que va a pasar, Dios nos lo está diciendo a nosotros. En Dios no es hombre de variación ni mentira, todo pasa exactamente. Cuando lees un periódico te das cuenta de los movimientos mundiales que están existiendo para que esa hora se aproxime. Lo vas a estar viendo, simplemente. En este momento, ¿saben lo que están haciendo con los Estados Unidos? Están devastando el dólar para implementar ¿qué? Un sistema monetario mundial. Y lo están devastando los Estados Unidos. Y va a llegar un momento, siguen imprimiendo trillones y trillones de dólares y llega un momento que esto truena. Pero la gente cree que tiene mucho ahorita porque la mayor parte del ciudadano norteamericano, de los residentes en los Estados Unidos, no sabe lo que es la economía. No entienden, no tienen tiempo, están trabajando, no han cursado, no saben, no pueden pensar intelectualmente. Los entrenan en los colegios para no pensar en nada de esto. Lo peor que puede existir dentro del hombre es ser ignorante, porque el ignorante es el explotado. ¿Quién es el que trabaja más duro? El ignorante. El que tiene conocimiento no trabaja tan duro, tiene a las demás personas trabajando. ¿Sí o no? ¿Qué? Así de simple es, mientras más sabes, mejor estás. Entonces, esto es algo que Dios nos deja saber a nosotros. En Apocalipsis 18:1-3 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. O sea, ahí han pactado con Babilonia todo lo imaginable. Cuando hablan de abominaciones, están hablando de que la justicia se va por la ventana y entra la inmoralidad. La justicia, ¿qué justicia? A ellos no les interesa un justo, no les interesa. Para ellos, para los grandes gobernantes, todos los ciudadanos son como peones. ¿Okay? Que ellos, lo que quieran hacer con ellos, tú vas a hacer esto y si no lo quieres hacer fuera, y si te moriste, te moriste. Y no les interesa, en otras palabras. Y cuando habla de esta inmoralidad está hablando de que no hay justicia dentro del sistema. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. ¿Okay? Fíjense, cuando habla de la sensualidad y de la riqueza, estamos hablando de que con este dinero que ellos tienen, porque va a ser una fuente de dinero extraordinaria, no sé si eso tiene que ver algo con este versículo bíblico, pero los árabes están tratando de hacer un sistema monetario árabe. Y eso se debe a que, de acuerdo a los planes que hizo los Estados Unidos hace mucho tiempo, todo el petróleo que se vende en la faz de la tierra de cualquier país se tiene que pagar en dólares. Dólares, la casa que hace todos los trámites se queda en Nueva York. Entonces, mientras se pague el petróleo con dólares, el dólar está boyante, siempre. Cuando se quite, se llama pegging, o sea, encadenan el petróleo con el dólar. Si logran los árabes destruir eso, el dólar se va abajo así de rápido. Hay pobreza en los Estados Unidos y hoy en día, ¿qué creen ustedes que va a pasar si los Estados Unidos no hay dinero? ¿Qué creen ustedes que va a pasar?
Se desmorona porque...
¿Cómo se va a desmoronar? ¿Y qué va a pasar?
Que no se puede transar.
¿Y si no se puede transar, qué va a pasar?
No va a perder mucho.
¿Ah?
No va a perder mucho.
¿Y si pierdes mucho, qué va a pasar? ¿Ah?
Se pierde el liderazgo.
¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar?
Se pierde la liderazgo.
¿Saben lo que dice la Biblia que va a pasar? Sangre toca sangre. ¿Ustedes creen? Hay 42 millones de personas recibiendo dinero del gobierno. Antes, cuando hubo la depresión en los Estados Unidos, en los años 1920, ¿verdad? 30, 28, sí, 28, 30. ¿Qué pasó? La gente iba a esas colas de comida vestida, con saco. ¿Ustedes creen que hoy en día la gente se va a aguantar eso? ¿Ustedes creen que la gente acá anda con... ¿Cómo anda la gente hoy en día? Con cosas aquí, todos locos, todos... Si no le das dinero, ¿qué van a hacer?
Te van a atracar.
Van a haber robos, muertes, asaltos, van a hacer lo que les da la gana. Las casas van a tener que estar súper protegidas, porque no, lo que va a pasar es que se unen, los maleantes se unen en gangs o pandillas, y entran a la casa y matan a todo el mundo y se roban todo lo que tiene en la casa. ¿Sí me están entendiendo? O sea que, ¿y quién los va a parar? ¿Dónde está la policía que va a pararlo? Si hay hambre, ellos no se van a morir de hambre. ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que va a pasar con mi restaurante cuando pase eso? Por ejemplo, se acaba, lo saquean. ¿Y quién los va a parar? A menos de que estés tú parado con una ametralladora, pero no tú solo, sino varias personas con la ametralladora. Se viene, se pone una guerra increíble. ¿Sí me explico? Porque la gente hoy en día no va... Si depende del gobierno, no hay dinero y no hay comida. Si tú no puedes... ¿Ustedes saben cuánta comida se importa a los Estados Unidos? Millones y millones y millones y millones de dólares. Viene comida del sur, de Sudamérica, de México. El produce que viene de México, de Argentina, viene ganado. Viene comida de muchas partes del mundo. Y si no tienes con qué pagarlo porque el dólar no vale nada. Si hoy un día un galón de leche te vale medio galón, un galón te vale $5 hoy en día ya, ¿verdad?
No, depende. $2.50 lo compro yo.
Bueno, tú porque estás comprando a por mayor.
En Sam's lo compro así.
¿En Sam's? Sí. Ok. Imagínese el mismo galón de leche a $22. ¿Quién va a comprar eso? ¿Sí me explico? No puede subir los precios suficientemente rápido. Hay una inflación extraordinaria, hay una destrucción completa, y a la final, ¿qué pasa? La gente no aguanta más y se tira a la calle, se forman estas gangas, se forman estas pandillas, y la destrucción en Norteamérica va a ser impresionante. Va a ser impresionante. La electricidad, no va a haber electricidad. O sea, estamos poniendo el escenario peor que va a pasar, pero eso es lo que va a pasar. Si el dólar se desliga del petróleo, esto se echó a perder. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que se está promulgando en estos momentos en el mundo. ¿Okay? Si ustedes ven las noticias, se dan cuenta de que los Emiratos Árabes, junto con los iraníes, que son los que están proponiendo eso, porque hicieron el edificio y todo para hacer su propia banca mundial. Lo mismo están queriendo hacer los rusos con los chinos. Otra banca mundial. Quieren que el yen sea la moneda. Porque ellos están dando cuenta que los Estados Unidos están imprimiendo. Los Estados Unidos le debe a China $2 a $5 trillones. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Imprimen dinero, entonces el dinero, el valor adquisitivo de la moneda baja. Le están pagando con dólares reducidos. El dólar que le prestó la China a los Estados Unidos vale un dólar, y eso lo está regresando con dólares que valen 70 centavos. Entonces pierden 30%. Y los chinos no son idiotas, no están perdiendo dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso quieren hacer otras bancas. Cuando suceda eso, los Estados Unidos caen, y esa zona petrolera tan importante que donde está Irak puede ser uno de los lugares. Estoy hablando, claro, está especulando porque yo no sé lo que va a pasar, pero definitivamente que puede ser un escenario muy interesante. Si se dan cuenta. Todo eso lo tenemos que ver porque hay mucho que aprender, pero la cosa es que nosotros, bajo la luz de la escritura, nos damos cuenta de eso. Si no tenemos la luz de la escritura, no sabemos lo que está pasando. Estamos como mensos haciendo lo que hacemos y no nos damos cuenta. No es que puedas hacer mucho tampoco. Ahora se los digo. Porque lo que pasa es que tú te pones a ver tanta noticia y te pones nervioso y ¿qué vas a hacer? Pues no puedes hacer nada. Lo único que podemos hacer nosotros es votar para que el próximo presidente suba. Es todo lo que podemos hacer. Y hacer lo que dice la palabra de Dios, no deberle a nadie nada, de prepararte para que no haya problemas. Sí me explico, pero no puedes hacer nada. Es una bola que viene, y esa bola viene debido a que no hay conocimiento de Dios aquí en los Estados Unidos, que era el lugar donde estaba la palabra de Dios. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. De todas maneras, no se sabe cuándo va a pasar eso. Quizás pasa dentro de 3, 4, 5, 10 años, pero viene. Ahí viene, es un vendaval que viene, es un tsunami que viene, que no lo para nadie. Y lo vemos a la luz de esa información, de que hacia allá se dirige todo esto, y a la final va a ser un importante impacto. Pues, pero no sabemos si viene el rapto de la iglesia antes de eso, y todos nosotros nos vamos para arriba. Y aquí los que se quedaron, ¡wow! No quieres estar aquí cuando pase eso. Bueno, vamos a concluir aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo lo siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.